El sermón pasado de hace 15 días lo titulé Liberal, Conservador o el carácter de Dios. Y en ese sermón mencionamos que el movimiento hippie de la década de los 60 fue un movimiento liberal que empezó a extenderse por todo el mundo occidental. También mencioné que una de las características de ese liberalismo era el rechazo a la autoridad. Los jóvenes en aquel entonces se vieron involucrados en las ideas de que ellos querían liberarse, lo que ellos llamaban de la represión en el hogar, de la represión en las naciones, en las escuelas, en las iglesias. Pero en realidad, cuando ellos hablaban de represión, en realidad, al final querían ellos desligarse, querían ellos liberarse de toda autoridad. En otras palabras, en la mente de ellos estaba el no obedecer las reglas establecidas. No obedecer las reglas establecidas, no importando de dónde vinieran. Esa idea de rechazo a la autoridad empezó a difundirse por todos lados, especialmente en nuestro mundo occidental. A partir de ahí, los gobiernos de participación colectiva empezaron a tener mucho auge. Gobiernos de participación colectiva empezaron a tener mucho auge, no solamente a nivel de las naciones, sino también a nivel de las instituciones. La democracia tomó mucho más auge, especialmente en Occidente. El logo de esta democracia decía: un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A pesar de todo, nosotros en este momento podemos decir que la democracia es el menos peor de los gobiernos. Y lo puse de esta manera, pensándolo bien: la democracia es en este momento el menos peor de los gobiernos humanos. También estoy subrayando gobiernos humanos. Es el menos peor de los gobiernos humanos. Lamentablemente, ante estas circunstancias de los años 60, la falta de respeto por la autoridad fue en aumento, hasta el grado de que en este momento muchos jóvenes ya no respetan a sus padres. Obviamente, en la Iglesia de Dios, yo creo que es diferente. En la Iglesia de Dios, el índice, el porcentaje de falta de respeto es mucho menor que en esta sociedad. Pero igual, en la sociedad, quiero decirles que los jóvenes, muchos de los jóvenes ya no respetan a sus padres. Los empleados le faltan el respeto a sus jefes. Los gobernados le faltan el respeto a sus gobernantes. La gente le falta el respeto a los ancianos. Los niños le faltan el respeto a sus profesores. Por ejemplo, me comentaban que en las noticias del jueves salió una noticia en donde niños de 11 años gritándole y faltándole respeto a sus profesores. Pero es algo normal, es algo que va en aumento. Los niños cada vez menores le faltan el respeto a los profesores, a los padres, a las autoridades. Así que, en otras palabras, cada vez la falta de respeto a las autoridades, la falta de respeto a las personas que tienen responsabilidades en el mundo, va en aumento. Ciertamente, el mundo está lleno de malos gobiernos. Si nosotros fuéramos, digamos, revolucionarios, o si fuéramos, guerrilleros o algo, nosotros tendríamos buenas razones para renegar de nuestros gobiernos. Tendríamos buenas razones para criticarlos. El mundo está lleno de malos gobiernos, y es lamentable. Pero debemos recordar que este mundo no es el mundo de Dios. Los gobiernos de este mundo no son los gobiernos de Dios. Pero eso de ninguna manera da cabida, da razón a que la sociedad le falte el respeto a las autoridades, a las personas en responsabilidad en este mundo. En la Iglesia de Dios, nosotros somos enseñados a respetar a las autoridades de este mundo. Así dice Dios. Veamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Voy a empezar a leer en el versículo 1. Tito 3:1. Tito 3:1. Cuando digo respetar a las autoridades de este mundo, no estoy diciendo que apoyemos sus ideas políticas. No estoy diciendo que pertenezcamos a su partido político. Estoy hablando de respeto. Estoy hablando de no faltarles el respeto. Tito capítulo 3, versículo 1, está diciendo Dios en relación a nuestro comportamiento como cristianos en este mundo, en relación a las autoridades. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Obviamente, en el entretanto que ellos no infringen o no nos ordenen algo en contra de las leyes de Dios. Porque dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras ellos no nos den una orden en contra de las leyes de Dios, nosotros los respetamos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. En el entretanto, no sea una orden en contra de las leyes de Dios, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2. Que a nadie difamen, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Amables con toda la gente. Obviamente no está hablando aquí de que nosotros seamos inocentes. Debemos ser astutos. Y a veces nos cuesta. Les cuento que ayer, no, fue antier. El señor que corta mi jardín, va y corta el jardín y listo, lo hace bien. Pero resulta que él vio que yo tengo una máquina de cortar el césped. Y la última vez que vino a mi casa me dijo, ¿me presta su máquina? Está mejor que la mía. Le digo, sí, te la presto. Se la presté y me cortó el césped y quedó bien. Me la entregó. Bueno, el día antier llegó y me dice, ay, ¿cómo me dice, jefecito? Me dice, jefecito, présteme su máquina de cortar el césped. Y mire, yo se la traigo al ratito. Y mire, le puedo dejar yo mi carnet o le puedo dejar lo que usted me diga. Y le dije, déjame tu carnet. Por las dudas. Bueno, me quedó el carnet en mi bolsillo. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Es increíble. Es increíble cómo está la sociedad. A mí me da lástima que sea así. Pero sin embargo, el versículo 2 dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Eso no nos quita el hecho de que debemos ser astutos. Cada vez más, lamentablemente. Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros antes. Pero Dios nos ha llamado a un camino diferente, totalmente diferente, en el cual estamos aprendiendo a respetarnos unos a otros y a respetar a las autoridades de este mundo. Quiero decirles que dentro de la Iglesia de Dios, el sistema de gobierno, si lo podemos llamar gobierno, aunque prefiero llamarlo oportunidad de servicio, en la Iglesia no debe ser un gobierno dictatorial. El sermón me lo voy a dar a mí, ¿eh? Pero lo voy a dar a mí con propósito, con un propósito. Entonces, en la Iglesia, el gobierno de Dios, si cuando digo me lo voy a dar a mí, es porque después voy a hablar acerca del respeto mutuo. Entonces, todos tenemos diferente responsabilidad, todos tenemos diferentes derechos y responsabilidades dentro de la Iglesia. Así que en las oportunidades de servicio que hay dentro de la Iglesia, no puede ser un gobierno dictatorial. Tampoco es un sistema democrático. Tampoco es un sistema comunista. Y tampoco es un sistema capitalista. Debe ser el sistema de Dios. En otras palabras, debe ser el gobierno de Dios. Por eso es que el título del sermón es el siguiente: ¿existe el gobierno de Dios en la iglesia? ¿Existe el gobierno de Dios en la iglesia? Y quiero explicar, ¿existe el gobierno de Dios en la iglesia? Y quiero explicar. Antes de empezar, debo decir que el gobierno de Dios, más que una estructura, es una actitud. Lo voy a repetir: el gobierno de Dios en la iglesia, más que una estructura, es una actitud. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar. A través de las edades, Dios ha usado como estructura de gobierno en su iglesia diferentes modelos, diferentes formatos. No siempre ha usado el mismo modelo. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, en tiempos de Abraham, Dios usó el gobierno patriarcal. ¿Qué es el gobierno patriarcal? Bueno, el gobierno del más anciano, el gobierno del jefe de la familia, era un gobierno patriarcal. Y es por eso que Dios usó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a José. Era un gobierno patriarcal al principio. Más tarde Dios usó otro modelo, el modelo de los jueces. ¿Se acuerdan? El modelo de los jueces. En aquel tiempo Dios escogía directamente al juez para que juzgara entre las personas dentro de su pueblo, para que emitiera juicios, para que emitieras detalles en cuanto a la forma de conducirse, en la forma de dirigir sus vidas, en la forma de guardar la ley de Dios, etcétera. Pero era Dios quien escogía directamente al juez. Posteriormente Dios cambió de formato, cambió de modelo, y después Dios usó a los profetas. Los profetas eran otro modelo. Los profetas Dios les dio, obviamente, el Espíritu Santo para que ellos pudieran emitir profecías en relación al futuro. Eran inspirados por Dios. Dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para emitir y para escribir sus profecías. Pero también ellos iban a corregir a los reyes de aquel entonces. Entonces tenían otra responsabilidad. Ellos iban a traer correcciones a los reyes de parte de Dios. Dios le decía: ve y dile al rey tal cosa. Entonces el profeta era un intermediario, era un instrumento de Dios hacia los reyes y hacia la gente de Dios. Posteriormente Dios usó otro modelo, el modelo de los apóstoles y los ministros. El modelo de los apóstoles y los ministros. Los apóstoles originales fueron escogidos directamente por Jesús, los primeros 12, incluido Pablo, porque dice la Biblia que Pablo también fue escogido directamente por Jesús. Otros profetas no fueron escogidos directamente, sino que fueron inspirados. Los ministros de Dios fueron inspirados para que escogieran a otro ministro. De tal manera que el gobierno o el sistema que Dios estableció a partir de ese tiempo fue que ministros ordenados, ministros con el Espíritu Santo, escogieran a otro ministro. Y así sucesivamente, a través de la imposición de las manos. Esos ministros deberían tener el Espíritu Santo para impartir la enseñanza de Dios al pueblo y para predicar el Evangelio del Reino de Dios al mundo entero. Ese fue el sistema que Dios estableció. En la época de la primera etapa de la iglesia, la primera época de la iglesia, Jesucristo estaba dentro de la iglesia. Jesucristo estaba dirigiendo directamente a los apóstoles. Jesucristo era el jefe. Y sigue siendo el jefe. Por lo tanto, nosotros no encontramos en la Biblia que Pedro era el jefe de todos. Hay algunas escrituras que pueden confundir un poco, pero la verdad es que Dios no estableció a el apóstol Pedro como el encargado de los apóstoles, como lo voy a ver en un segundo. Vayamos a Mateo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, Y voy a leer esto porque hay, por ejemplo, la iglesia oficial dice, no, Pedro fue el apóstol encargado y que él ordenó a los otros apóstoles encargados a través de las edades y por lo tanto Pedro tenía la autoridad absoluta. Es más, la iglesia oficial dice que Pedro era infalible y que él transmitió esa infalibilidad a través de las edades al único absoluto, según ellos, al único absoluto en la tierra, al único infalible en la tierra. Ustedes saben cómo le dicen ahora. El tema es que no fue así, no fue así. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, el que tenía un carácter así impulsivo, rápido, él levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rápido lo dijo. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, una pequeña piedra. Dentro de todo el contexto, dentro de todo el edificio de la iglesia, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesucristo, sobre esta roca, la roca de Jesucristo, inclusive mi Biblia tiene una nota que dice, la palabra griega usada aquí es Petra, que quiere decir una gran roca. Y la palabra griega usada para Pedro es Petros, que quiere decir una pequeña piedra. Entonces, obviamente, Dios está haciendo la diferencia, que Pedro no estaba, no iba a ser el absoluto, no iba a ser el infalible. Es Cristo. Él dice, yo soy el encargado. Y Pedro, tú vas a ser una pequeña piedra dentro del edificio. Obviamente, Dios lo estaba llamando para ser apóstol, para ser ministro verdadero. Pero el jefe era Jesucristo, y es Jesucristo. Versículo 18, y sobre esta roca, Petra, una gran roca, edificaré mi iglesia, hablando de Jesús mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Pedro, mira, la iglesia siempre va a permanecer, y la gran roca, que es Cristo, siempre va a ser el jefe. Él siempre va a estar a cargo de su gobierno, de sus ministros. Por eso yo no quiero llamarle puestos de autoridad, más bien puestos de servicio. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y también los miembros, como voy a mostrarlo en el sermón. Versículo 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ah, ¿ya vieron? Entonces, al que permite Pedro entrar al reino de los cielos, ese entra. Y al que se lo niegue, ese no entra. Es la explicación. Pero no es cierto. No es cierto. Pedro estaba siendo constituido como uno de los ministros, como uno de ellos. Pedro tenía la autoridad de imponer manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo, para que se arrepintieran y entraran al reino de Dios. Pero de la misma manera, todos los ministros. Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos 8, 14. Hechos 8:14. Dice, cuando los apóstoles, plural, plural. Y quiero remarcar la palabra plural porque era la forma en que Dios empezó a trabajar en la iglesia a partir de la venida de Jesús, a través de los apóstoles y ministros. Y dice versículo 14, cuando los apóstoles, plural, que estaban en Jerusalén huyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. No solamente a Pedro y a Juan. Ahora, noten ustedes, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. ¿Se fijaron el deletreo de las palabras? Enviaron los apóstoles a Pedro y a Juan. Pedro no se envió solo, ¿se fijaron? Pedro no se envió solo. Entonces, Pedro no estaba constituyéndose a sí mismo como el jefe y el líder de todos, porque no se mandó solo. Dice que los apóstoles en Jerusalén los mandaron a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, plural, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El 18 me interesa mucho. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de quién, de Pedro, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces aquí está descartando el hecho de que solamente Pedro tenía la autoridad para ayudar a otros a entrar al reino de Dios. Los apóstoles, los ministros, recibieron de Cristo ese don de imponer manos y de ayudar a los miembros para ingresar al reino de Dios. Entonces, vemos aquí, en tan solo un ejemplo, que Pedro no se mandaba solo. El jefe era Jesucristo, y sigue siendo Jesucristo. Déjenme decirles algo que quiero comentar. Yo pienso que el modelo que tenemos en este momento en la Iglesia de Dios Unida se parece más al modelo de Jesucristo, el que Él estableció. El modelo que tenemos ahora en la Iglesia de Dios Unida se parece más al modelo que Cristo estableció. Cuando Él nombró a 12 apóstoles y para que tomaran decisiones, para que aconsejaran, etc. Lo voy a explicar más enseguida. Pero el modelo que nosotros tenemos se parece más al modelo que Jesucristo estableció. Entonces, lo que quise decir con esta escritura es lo siguiente. La estructura de gobierno dentro de la iglesia ha variado con el tiempo. El modelo de gobierno dentro de la iglesia ha variado con el tiempo. Los patriarcas, los jueces, los profetas y después los apóstoles y ministros, dirigidos directamente por Jesucristo, quien es la cabeza y el jefe de la iglesia. Y Cristo está bajo Dios el Padre. Lo voy a explicar más adelante. Entonces, el modelo de gobierno dentro de la iglesia de Dios ha variado con el tiempo, pero lo que nunca debe variar es la actitud de ese gobierno. Lo que nunca debe variar es la actitud de ese gobierno. Entonces, yo quiero hablar en este momento acerca de la actitud del gobierno de Dios o del modelo de Dios dentro de la iglesia. Y después voy a mencionar que nosotros en la iglesia de Dios queremos tener esa actitud, queremos tenerla, pero a la vez necesitamos respetarnos mutuamente, entre todos. No podemos permitir que este mundo liberal, este mundo que está en contra de las autoridades, en contra del sistema, que influya a nosotros de ninguna manera. Así que quiero hablar enseguida de la actitud que nosotros debemos tener dentro del modelo de Dios, dentro del sistema de Dios. En primer lugar, lo puse en puntos. En primer lugar, el gobierno de Dios o el modelo de Dios debe ser administrado por medio de las leyes de Dios. El modelo de Dios debe ser administrado por medio de las leyes de Dios. Repito, el modelo de Dios, el gobierno de Dios, debe ser administrado por medio de las leyes de Dios. es mucho más importante la actitud que la estructura. Repito, es mucho más importante la actitud que la estructura, porque la estructura ha cambiado con el tiempo. Y yo les decía que yo pienso que tenemos, el modelo que tenemos ahora en Unida es más parecido al modelo que Jesucristo estableció cuando Él estuvo entre nosotros en la tierra. Entonces el primer punto es que es el gobierno de Dios en la iglesia debe ser administrado por medio de las leyes de Dios. Toda persona que tenemos responsabilidad de servicio en la iglesia, tenemos una obligación hacia las leyes de Dios. Tenemos la responsabilidad de obedecer las leyes de Dios y administrar las leyes de Dios hacia los demás. Tenemos la responsabilidad de obedecer las leyes de Dios y administrar las leyes de Dios hacia los demás. Por eso les digo que es un sermón para mí. Lo estoy aplicando para mí, pero después voy a hablar más acerca de la responsabilidad que todos tenemos. En otras palabras, las personas que tenemos la responsabilidad de servir en la iglesia, guardamos las leyes de Dios como parte de nuestra vida. Pero también servimos a los demás y los dirigimos de acuerdo a las leyes divinas. Debemos esforzarnos por poner a Dios primero en nuestra vida, pero también debemos esforzarnos por impulsar a los demás a poner a Dios primero en sus vidas. No debemos tener ídolos, pero también debemos enseñar a los demás a no tenerlos. Debemos honrar a nuestros padres y debemos enseñar a los demás a hacer lo mismo. Debemos guardar el sábado y debemos enseñar a los demás a guardarlos. Debemos guardar las fiestas santas y debemos enseñar a los demás a guardarlas, etcétera, etcétera. No debemos matar y debemos enseñar a qué se refiere. No debemos adulterar y debemos enseñar a qué se refiere. No debemos robar y debemos enseñar a qué se refiere. Entonces la responsabilidad de aquellos que servimos es muy fuerte, muy fuerte. En otras palabras, el modelo de Dios dirige con el ejemplo y también con lo que enseña. El modelo de Dios debe enseñar con el ejemplo y también con lo que enseña. Tiene que haber consistencia de nuestras vidas con lo que enseñamos. Tiene que haber consistencia. No estoy diciendo de ninguna manera que no vamos a cometer errores. Lo voy a explicar más adelante también este aspecto. Pero el tema es que es el modelo de Dios. ¿Y saben qué? En la medida que el líder de Dios siga a Cristo, en esa medida seguimos también nosotros. Repito, en la medida que el líder de Dios siga a Cristo, en esa medida seguimos también nosotros. Es muy importante. Dios por eso lo estableció. Mire, nosotros somos físicos y necesitamos modelos físicos. Desde luego que seguimos a Jesucristo. Desde luego que Jesucristo es nuestro guía, nuestro jefe, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra cabeza. Pero necesitamos modelos físicos. Cuando las personas pecan por descuido, el líder las guía y las anima al arrepentimiento y a seguir adelante. Repito, cuando las personas pecan por descuido, el líder las guía y las anima al arrepentimiento y a seguir adelante. Pero, cuando las personas no se arrepienten y se obstinan en pecar, entonces se toman decisiones fuertes. Vayamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. 2 Corintios 7, versículo 8. 2 Corintios 7, versículo 8, está hablando del apóstol Pablo. 2 Corintios 7, 8, dice lo siguiente. 2 Corintios 7, 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que él tenía la responsabilidad cuando él vio que alguien estaba haciendo algo equivocado. Entonces dice que le escribió una carta. Le escribió una carta. Y luego le dice, versículo 8, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Es decir, cuando el miembro sufre, uno sufre, el ministro sufre. Pero dice aquí, versículo 8, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Entonces el modelo de Dios, el gobierno de Dios, nos ayuda a seguir el arrepentimiento, a buscar el arrepentimiento. Dice, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. Y por eso es que los sermones, o los mensajes, o la revista, o los folletos, van en esa dirección. A que nosotros todos nos arrepintamos. Porque si no hay arrepentimiento, no vamos a ser salvos. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, cualquiera que este sea, no vamos a entrar al reino de Dios. Entonces el propósito del sistema de Dios, del modelo de Dios en la actualidad, es buscar el arrepentimiento en mi vida y en la vida de todos. Versículo siguiente dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Uno no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que las personas dejen la iglesia. No quiere que nadie deje la iglesia, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es para salvación. ¿Se fijaron? Y si lo podemos poner al revés, si lo ponemos al revés, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Entonces dice Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y lo dice la última parte, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que no produce arrepentimiento no sirve de nada. La tristeza que no produce arrepentimiento no sirve de nada. La tristeza debe producir arrepentimiento en nosotros. Yo les digo honestamente que nosotros todos tenemos que estar alertas hacia el pecado, alertas hacia estar en línea con la ley de Dios. Versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? El verdadero arrepentimiento produce un cambio, un enfoque diferente hacia la vida, hacia los demás. Y dice, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces el primer punto de este mensaje es que el modelo de Dios debe guiar de acuerdo a las leyes de Dios. Debe guiar de acuerdo a las leyes de Dios. En este mundo no se dirige de acuerdo a las leyes de Dios. Se dirige por las leyes civiles, por las leyes del pueblo, las leyes de la ciudad, etc. Aunque casi nadie las respeta, aún eso. Pero eso es lamentable. No así en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios debemos vivir por la ley de Dios. No solamente, a veces uno piensa, bueno, tal vez los miembros. No, los miembros, los ministros, todos. Tenemos la obligación, la responsabilidad de vivir por la ley de Dios. Y así enseñarlo para salvación. Para salvación, para entrar al reino de Dios. Deuteronomio 17, versículo 14. Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14. Hay un dicho que dice: candil de la calle, oscuridad de la casa. Bueno, nosotros no queremos ser así. Nosotros no queremos ser así. Nosotros queremos ser candil de la casa, candil de la calle, candil de la iglesia. Es decir, en conjunto, porque este mundo presiona, obliga a las personas a hacer las cosas que no van en acuerdo, en línea con la ley de Dios. Deuteronomio 17, versículo 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Y lo empieza a describir, repito, miren, más que el modelo, es la actitud. Es más importante la actitud que el modelo de gobierno. Es mucho más importante la actitud. Entonces Dios empieza a hablar de la actitud en este modelo, en el versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. Al que el Eterno tu Dios escogiere. En la iglesia de Dios es Él el que está a cargo. Dice enseguida: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. ¿Por qué dice de entre tus hermanos? Bueno, porque tiene que ser del pueblo de Dios. Tiene que ser del pueblo de Dios. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Eterno os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Entonces, este modelo de Dios, este sistema de Dios, es no dejar que el pueblo de Dios vuelva a Egipto. No dejar que se mezcle con el pecado. Somos del mundo. O más bien dicho, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Versículo 17. Dice: ni tomará para sí mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres, solo una. Solo una. Repito el versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, solo una, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Yo me acuerdo hace tiempo alguien me dijo: don Saúl, la Biblia apoya que nosotros podamos tener, o que la gente pueda tener varias mujeres. Le dije: demuéstralo. Y me citó el ejemplo de Jacob, y de Isaac, y de Abraham, y yo le dije: sí, cierto, pero ellos pecaron. Ellos pecaron al haber tenido varias mujeres. ¿Saben qué? Esa persona ya no está en la iglesia. Ya no está en la iglesia. No, pero él quería decir que la Biblia apoya. No, no la apoya. Jacob pecó al tener varias mujeres. Isaac pecó al tener varias mujeres. David pecó. Tuvieron que arrepentirse. Tuvieron que arrepentirse. Entonces, volviendo al versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Entonces el modelo de Dios, número uno, debe dirigir y debe enseñar por medio de la ley de Dios. Versículo 18, la última parte, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Dios. Debe dirigir por la ley de Dios. Por eso digo que me lo estoy dando a mí. Porque es una responsabilidad, y también de todos nosotros, en los que tenemos la oportunidad de servir dentro de la iglesia. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se llene de cuentos. Para que no se llene de orgullo, de soberbia. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que la primera característica del modelo de Dios es que debe ser administrado por medio de las leyes de Dios. Punto número dos. El modelo de Dios debe ser administrado con misericordia. El modelo de Dios debe ser administrado con misericordia. Es decir, de la misma manera que Dios perdona a quienes se arrepienten, de la misma manera que Dios perdona a quienes se arrepienten, así, el que participa en el modelo de Dios debe perdonar a quienes se arrepienten. Y anima a los miembros a perdonar a quienes se arrepienten y a tener misericordia. Lo voy a repetir. Es decir, el que participa en el modelo de Dios perdona a quienes se arrepienten. Y así enseña a los demás a perdonar y a tener misericordia de los que se arrepienten. La misericordia tiene que ser fundamental en el sistema de Dios. Repito, la misericordia debe ser fundamental en el modelo de Dios, en el gobierno de Dios. Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Iba a leer la parábola del hijo pródigo, pero ya no la sabemos de memoria. Pero en esa parábola Dios describe cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Y yo diría que ninguno de nosotros en el ministerio, ninguno puede alcanzar y entender esa misericordia de Dios. No lo podemos entender. Simplemente estamos en el mismo camino, ustedes y yo, aprendiendo. Estamos en el proceso. Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, 10. Salmo 103, 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque si Él hiciera con nosotros lo que merecemos, nadie estaríamos aquí. Nadie estaríamos aquí. ¿Qué sucede? Cuando nos arrepentimos, Él perdona. Él tiene misericordia infinita. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque no estaríamos aquí. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, ¿sobre quién? Los que le temen. Los que le temen. Los que le temen y guardan sus mandamientos. Obviamente cometemos errores en el proceso, pero la actitud del corazón es guardar los mandamientos de Dios. Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, cuando nos arrepentimos. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, por generaciones. Se extiende la misericordia de Dios de los que le temen, de los que guardan sus mandamientos, de los que se arrepienten. La misericordia de Dios se extiende por generaciones. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Estamos analizando el punto número 2, el modelo de Dios, el gobierno de Dios se administra con misericordia. La misericordia es un fundamento importantísimo de ese modelo. Deuteronomio 5:8. Quiero que noten algo en esta escritura que yo no lo había, tal vez no lo había enfatizado, no me había fijado bien en esta parte, pero dice lo siguiente. Deuteronomio 5:8. Deuteronomio 5:8 dice: No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y noten, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero que noten el siguiente versículo, para que vean hasta dónde afecta la misericordia. Versículo 10. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se fijaron la diferencia de las cantidades? ¿Se fijaron? Está diciendo que Él transmite las consecuencias del pecado hasta la tercera y cuarta generación. Pero sin embargo, bendice y tiene misericordia a millares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la misericordia de Dios es mucho más grande que su deseo de castigar. Repito, la misericordia de Dios es mucho más grande que su deseo de castigar. Repito, la misericordia de Dios es mucho más grande que su deseo de castigar. Dios castiga definitivamente. Definitivamente. Dios toma medidas definitivamente. Pero el modelo de Dios tiene como fundamento la misericordia. Número 3, punto número 3. Punto número 3, el modelo de Dios debe ser administrado con humildad. El modelo de Dios o el gobierno de Dios debe ser administrado con humildad. Con humildad. Esta persona que participa dentro de ese modelo o dentro de ese gobierno debe ser humilde a la corrección de sus superiores. Debe ser humilde a la corrección de sus superiores. Y también a la corrección, y noten lo que puse aquí, amorosa y privada de sus compañeros. Lo voy a repetir. Este líder debe ser humilde a la corrección de sus superiores y también a la corrección amorosa y privada de sus compañeros y aún de sus subalternos. Este líder debe ser humilde a la corrección de sus superiores y también a la corrección amorosa y privada de sus compañeros y aún de sus subalternos. Amorosa y privada. Dirige tomando en cuenta las opiniones de los demás, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Si alguien dice, bueno, usted o otro ministro necesitan cambiar en este aspecto, por eso puse aquí, la corrección amorosa y privada de sus compañeros y de sus subalternos. Amorosa y privada de sus compañeros y de sus subalternos. Y la persona que participa dentro del modelo de Dios, dentro del gobierno de Dios, debe escuchar, debemos escuchar esta corrección amorosa y privada. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Este es el modelo de Dios. Y como les dije, yo estoy dando esto, yo preparé el sermón para mi propio provecho también, desde luego. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. O esforzándose por sentir lo mismo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es el modelo perfecto. Él es el jefe de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su sistema, de acuerdo a su ejemplo, todos debemos cambiar. El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hace poco yo hablaba con una persona que me decía, es que me han humillado mucho. Y yo le digo, ¿y Cristo? ¿Y Cristo? ¿Dónde quedó Él? ¿Hasta dónde lo humillaron? ¿Hasta dónde lo humillaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Verdad? Y sin embargo, Él no se puso a tomar medidas de venganza, medidas drásticas. Por eso es que el modelo de Dios, el modelo perfecto es Jesucristo. Y es el modelo que Dios está estableciendo entre nosotros, en la iglesia de Dios, en el sistema de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Es decir, todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo al modelo de Dios para buscar la unidad, para buscar la armonía. Punto número cuatro. Este punto me parece muy importante. Punto número cuatro. El modelo de Dios acepta de buena gana su lugar en la cadena de ese gobierno. O modelo. No me gusta la palabra gobierno. Acepta de buena gana su lugar en esa cadena y anima a los demás a respetar esa cadena. Repito, el modelo de Dios acepta de buena gana su lugar en esa cadena y anima a los demás a respetar esa cadena. En otras palabras, dentro de esa cadena todos estamos sujetos y por lo tanto todos tenemos que respetarnos mutuamente. Porque todos estamos bajo autoridad, si lo podemos llamar de esa manera. Todos estamos dentro de esa cadena. Es el modelo de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense qué tremenda orden la que Dios nos da. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces está hablando de cuando todos nos esforzamos por administrar este modelo de Dios de acuerdo a los principios de Dios que venimos hablando, entonces todos nos sometemos unos a otros y todos nos respetamos mutuamente. En otras palabras, yo puse aquí, y como digo, lo anoto porque lo quiero pensar bien. En otras palabras, es correcto y apropiado que los que participamos de una o de otra manera dentro del modelo de Dios, enfoquemos a los demás hacia Dios primero. Enfoquemos a los demás hacia Dios primero, pero también a la sede de la iglesia, también a las autoridades de la iglesia, para proyectar armonía, unidad y colaboración de equipo y de familia. Yo sé que a algunos a veces no les gusta eso. A veces no les gusta escuchar esta parte. Bueno, hay que sujetarse a Dios únicamente. Únicamente. ¿Verdad? Pero, sinceramente, lo que Dios dice en su palabra es que nos sujetamos a Dios y también ocupamos un lugar de respeto dentro de ese modelo cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, cuando las personas están esforzando a la manera de Dios. Así que voy a leer nuevamente este comentario que escribí. Es correcto y apropiado que los que participamos dentro de ese modelo, de una o de otra manera, enfoquemos a los demás hacia Dios primero, pero también hacia la sede de la iglesia, hacia el consejo de ancianos. ¿En dónde está lo malo? Enfocar a Dios primero y luego hacia la sede de la iglesia, hacia el consejo de ancianos, hacia el director regional. ¿En dónde está lo malo? Eso trae unidad, eso trae armonía. En el entre tanto que esas personas se mantengan dentro del camino de Dios, es apropiado y correcto. Es correcto, es apropiado. Tito capítulo 1, versículo 7, una escritura bastante llamativa. Tito, Tito capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y noten el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. En otras palabras, dentro del modelo de Dios, las personas no queremos o no debemos repetir mis propias ideas o mi propio concepto. Ese concepto debe estar en acuerdo con el modelo de Dios. Debe estar en acuerdo con el modelo de Dios que Él ha establecido. En otras palabras, lo que yo digo tiene que estar primero de acuerdo con Dios y también en acuerdo con la sede y también en acuerdo con el consejo de ancianos y también en acuerdo con el director regional. Tiene que estar en acuerdo porque eso trae unidad. Por eso tenemos un mismo himnario, tenemos una misma revista, tenemos los mismos folletos, tenemos la misma instrucción. Y no es que esté uno repitiendo las mismas cosas, ¿verdad? Oh, repite lo mismo que el otro. Bueno, ¿saben qué es lo que decía el apóstol Pablo? Dice: no dejaré de repetirle las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y noten el versículo 9: de Tito capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces mi responsabilidad es enfocar a los miembros de la iglesia del cuerpo de Jesucristo a Dios, a las leyes de Dios, pero también a la sede, al consejo de ancianos, al director regional, porque es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo por todos lados. Es muy importante entender esto. Yo sé que la mayoría de ustedes lo entiende. Yo sé eso, ¿verdad? Y es correcto. Punto número 5 y último. Administra el modelo de Dios a través del Espíritu Santo. Administra el modelo de Dios a través del Espíritu Santo. En otras palabras, se esfuerza al máximo por mostrar los frutos del Espíritu y vivirlos en su manera de enseñar. Se esfuerza al máximo por vivir los frutos del Espíritu Santo y enseñarlos. Y enseñarlos de esa manera. Ayuda a las personas hacia el discernimiento espiritual de la ley de Dios. Los guía hacia entender los frutos del Espíritu Santo. Los guía a que todos seamos más rectos delante de Dios. Los guía hacia la aplicación de la ley de Dios en su forma física y también en su implicación espiritual. Les decía al principio, en los minutos que me quedan, les decía al principio que no es tan importante la estructura del modelo de Dios como la actitud de ese modelo. No es tan importante la estructura, es mucho más importante la actitud. Yo les decía que al principio había un gobierno de patriarcas, después de jueces, después de profetas, después de apóstoles y ministros, como lo tenemos en la actualidad. Pero es mucho más importante la actitud del modelo de Dios. Es muy importante la manera como hacemos las cosas, para que haya respeto mutuo, para que haya unidad y armonía y podamos hacer la obra de Dios en conjunto, todos juntos. Anoche me llamaba una persona a mi casa y me dijo, don Saúl, que me dijo que quería regresar a la iglesia. Le dije, ¿por qué quieres regresar? Y me dice, porque estoy seguro que nosotros en forma separada no podemos hacer la obra de Dios. No podemos. Porque Dios no trabaja en forma aislada, uno por allá, el otro por allá, el otro por allá. Dios trabaja a través de un cuerpo, a través de un conjunto, a través de una armonía colectiva, siguiendo todos los principios de Dios. Así que la estructura no es tan importante como la actitud, como la manera de hacer las cosas. En este momento, la estructura, según yo la entiendo, la estructura del modelo de Dios dentro de la Iglesia de Dios Unida es más o menos la siguiente. Puede estar un poquito, en algún punto puede estar un poquito, pero si estuviera un poquito errado en uno de los puntos, porque yo lo puse de esa manera, pero si estuviera, entonces con mucho gusto me lo pueden comentar. Pero la estructura del gobierno, la estructura del modelo de Dios en la iglesia en este momento es la siguiente. Número uno, Dios el Padre. Número uno, Dios el Padre está a la cabeza de todas las cosas. De todas las cosas. Él está sobre el universo. Y Él permite que Satanás sea el Dios de este mundo. Él está en control de todo, nuestro Dios Padre. Número dos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. No voy a leer las escrituras porque me faltaría tiempo, pero Él es la cabeza de la iglesia. Número tres, humanamente, el consejo de ancianos como conjunto. El consejo de ancianos como conjunto. Es decir, el consejo de ancianos como conjunto, no en forma aislada, como conjunto. El consejo de ancianos. El consejo de ancianos se encarga de vigilar la doctrina dentro de la iglesia, se encarga de vigilar que las cosas se hagan apropiadamente en el nivel general de la iglesia, en el nivel global de la iglesia, en el macro modelo de la iglesia de Dios unida. Número cuatro, el presidente de la iglesia. El presidente de la iglesia lleva a cabo las normas establecidas por el Consejo y también por la Conferencia General de Ancianos. El presidente de la iglesia ejecuta las normas establecidas por el Consejo y por la Conferencia General de Ancianos. Ejecuta. Número cinco, para nuestra área, el director regional. En este caso, el señor Walker. Él tiene la responsabilidad de cuidar espiritualmente a la iglesia en Latinoamérica. Y también él tiene la responsabilidad de hacer que nosotros estemos dentro de esa cadena, dentro de ese modelo general. Con Dios, con la sede, con el consejo, con el presidente, él tiene la responsabilidad de que nuestra área esté en acuerdo con ese modelo. Número seis, los pastores, quienes cuidan espiritualmente de las iglesias y también hace o propicia en que nosotros formemos parte de ese modelo también, de ese modelo que viene del Padre de Jesucristo a través de la sede, etc. Número siete, los ancianos locales. Número ocho, los diáconos. Número nueve, los miembros. Obviamente, los miembros podemos decir, bueno, quedamos al último. Pero quiero decirles una cosa. Sinceramente, yo también soy miembro de la iglesia. Nosotros también somos miembros del cuerpo de Cristo. Y somos los que tenemos la mayor responsabilidad. Miren, cuando los miembros, todos hacemos nuestra parte, la obra de Dios se lleva a cabo maravillosamente. Cuando hacemos cada quien nuestra parte. Nosotros sinceramente necesitamos de sus oraciones. Necesitamos muchísimo. ¿Qué sería del modelo de Dios sin las oraciones? ¿Qué sería del modelo de Dios sin nuestros ayunos? Sin nuestra dedicación, ¿qué sería? No existiría. Así que por eso es que somos parte todos del cuerpo de Jesucristo. Y todos tenemos una tremenda responsabilidad de respeto mutuo, de apoyo, de ayuda, de corrección mutua cuando sea necesaria. Una última escritura que quiero leer, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Efesios 4:1 dice lo siguiente: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, dice el apóstol, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y todos esforzándonos por caminar rectamente delante de Dios. Y si yo no lo hago, ustedes tienen la responsabilidad de llamarme a terreno en forma amorosa y privada. Y si ustedes no lo hacen, yo tengo la responsabilidad también de hablar con ustedes. Número tres, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Jesucristo. Una misma fe, las leyes de Dios. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, Él está a la cabeza de ese modelo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 10, dice: el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y él mismo, noten por qué es el modelo de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe perfecta y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, hasta que todos lleguemos al modelo perfecto. Y va a suceder, va a suceder. Entonces, para terminar, ¿existe el gobierno de Dios dentro de la iglesia? Desde luego que sí. Desde luego que sí. ¿Debemos respetar a las autoridades de este mundo? Desde luego que sí. De la misma manera debemos respetar al modelo de Dios puesto dentro de la iglesia y que se sujetan a los principios de Dios y nos lo enseñan. No permitamos que el mundo nos influya con rechazo a la autoridad en este mundo o dentro de la iglesia. De esa manera estaremos enseñando a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, el respeto a los demás, el respeto a las autoridades. Y de esta manera la iglesia estará más unida, estará más compacta en este mundo que cada vez se divide más, en este mundo que cada vez tiene más problemas, y la iglesia será más unida, más fuerte, más armoniosa, para hacer la obra más importante que existe en este momento, la obra de Dios.